de 40 personas y cumpliendo estrictas medidas preventivas.
Tenemos en línea a Nelson Alarcón, que es el presidente de FECODE, para preguntarle las razones de las protestas. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Sí, muy buenos días, Yolanda. Un saludo cordial y fraternal a usted, a su valiosa mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes. Hoy las razones precisamente es porque el gobierno nacional no nos quiere escuchar, no quiere atender. Nosotros le hemos enviado diferentes comunicaciones para tener una interlocución, un diálogo frente a cómo debe ser el retorno a las actividades escolares presenciales. Hoy no se puede simplemente decretar o establecer, como lo hizo el gobierno nacional a través de la directiva ministerial 11, en lo cual le traslada la responsabilidad a las entidades territoriales y a los señores rectores, y no genera ni gira los recursos necesarios para adecuar las instalaciones en el tema de bioseguridad, en el tema de las unidades sanitarias, en el tema de los servicios públicos esenciales como el agua potable y todo lo que se requiere y se necesita para generar unas verdaderas condiciones para proteger la vida de nuestros jóvenes y nuestros niños. Entonces le estamos exigiendo a la señora ministra, al gobierno nacional, que nos podamos reunir, que nos puedan escuchar. Sabemos que todos los planteamientos que nosotros y propuestas que estamos realizando y que tenemos, pues no son las que de pronto gusten al gobierno nacional, pero mínimamente que nos escuche. Aquí tenemos que escucharnos entre todos para generar esas condiciones para que nuestros jóvenes y nuestros niños puedan tener ese derecho esencial que es el derecho a la vida. Aquí no se puede simplemente regresar por regresar, sino generar las condiciones que se requiere, se necesita. La flexibilización del calendario escolar, la flexibilización en el tema de currículo, del plan de estudios y todos los escenarios y espacios que se necesitan para que los jóvenes y los niños tengan esas condiciones para proteger su vida.
Detengámonos un par de segunditos y le ruego ser muy puntual, señor Nelson Alarcón, presidente de FECODE, sobre las condiciones que ustedes están planteando para el retorno a las clases. Hablan de flexibilización del calendario escolar. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es la propuesta de FECODE?
Bueno, la propuesta es que nosotros aquí debemos ajustar el plan de estudios y las actividades pedagógicas y académicas con base en el entorno y de acuerdo a las circunstancias que hoy están viviendo los jóvenes y los niños en las instituciones educativas. No simplemente cumplir los estándares, los logros, los objetivos, las finalidades que establece el gobierno nacional, porque hoy desconocen la realidad de nuestras entidades, de las entidades territoriales, de las zonas rurales. Hay condiciones en las cuales nos permite que esos objetivos se puedan cumplir. Creo que hay que cumplirle hoy a nuestros jóvenes, a nuestros niños, pero ajustando como debe ser, como corresponde, con base en la realidad en cada una de las regiones.
Es decir, si le entiendo bien, señor Alarcón, lo que ustedes piden es que cada región tenga un calendario escolar diferente, ajustado a lo que pasa en esa región. ¿Y ese calendario qué significa? Es decir, ¿qué significa una región que usted tenga como ejemplo de que haya tenido muchísimos problemas? ¿Y qué significa para entender muy bien cuál es la propuesta del calendario escolar?
Por ejemplo, una región donde la tipología es diversa, por ejemplo, en la parte de los territorios nacionales que llamábamos anteriormente, en el Amazonas, en el Putumayo, Vichada, Guainía, pues hay que adecuar el calendario escolar en el tema académico y pedagógico. Aquí no se trata de no ver y no desarrollar todos los contenidos, no, al contrario, hay que desarrollarlos, pero establecer diferentes estrategias y que a través del gobierno escolar, que es el consejo académico, el consejo directivo, donde participan estudiantes, padres de familia, docentes, directivos docentes, lo puedan ajustar y mirar cómo se establecen estrategias para poder desarrollar estos contenidos pedagógicos y académicos y que los jóvenes y los niños puedan verlos, que los maestros puedan orientarlos a través de diferentes estrategias. Porque es muy diferente lo que hoy se puede vivir en las grandes ciudades a lo que realmente está sucediendo y pasa en estas regiones que anteriormente mencionaba.
Le entiendo perfectamente que cada realidad es diferente en las regiones. Lo que no le acabo de entender, señor Alarcón, es cuál es la propuesta. Entonces, Amazonas, han tenido serias dificultades por el COVID-19, o Cartagena, ¿cuál es la propuesta de calendario que están haciendo? ¿Qué pase qué en esas ciudades?
La propuesta es general en el sentido de decir, por ejemplo, no es lo mismo la conectividad en Cartagena que en el Putumayo o el Amazonas. Entonces, ¿cómo establecemos una serie de actividades? Nos ponemos de acuerdo, pero ¿quién establece esas actividades? El gobierno escolar. que...
O sea, ¿no hay una propuesta para cada región que tengan ustedes? No, simplemente abramos el debate.
Y abramos el debate, hay unos criterios en los cuales decimos, precisamente, de acuerdo a esa realidad, a ese diagnóstico, a través del gobierno escolar, nos establecen esos cronogramas específicos, ese calendario escolar. Porque es que no es lo mismo, como lo mencionaba anteriormente, Cartagena a Putumayo, Amazonas, donde el 96% hoy en el país, en la zona rural, no existe la conectividad, no existe el internet. Pero también cómo adecuamos o cómo se adecúan las instituciones educativas, porque el gobierno nacional ha anunciado que a partir del 1 de agosto se retorna a las actividades presenciales. Aquí nosotros decimos, hay que proteger por encima el derecho a la vida. Creo que eso es algo... Claro,
¿cómo se puede hacer eso, señor Alarcón? Es que quiero tener información de ustedes sobre las propuestas que tienen. Entonces, en materia de calendario, le entiendo que el calendario se ajuste en cada región según las realidades de cada región. No tienen ustedes propuestas para las regiones, pero sí que cada región decida. Ahora, las medidas de seguridad... Permítame, le hago las preguntas, señor Alarcón, que lo que intento es entenderle. Las medidas de seguridad que propone FECODE para el regreso a las clases presenciales, ¿cuáles son? ¿Me las puede enumerar, si es tan amable?
Claro, mire, la Organización Mundial para la Salud ha orientado mínimo 10 condiciones y recomendaciones a la vez para regresar a las actividades presenciales. Uno, el tema de las unidades sanitarias. En la inmensa mayoría de las instituciones educativas no existe ni siquiera unidades sanitarias. Dos, servicio público esencial del agua. En la inmensa mayoría no hay agua. Que porque dice que recomienda que hay que bañar permanentemente, y todas las recomendaciones que nos ha dado desde el Ministerio de la Salud para el aseo y la higiene de las manos. Tercero, el tema de la alimentación escolar, el transporte escolar. Cuarto, el tema del transporte escolar dice un niño por cada silla y distanciamiento entre cada niño o niña de 1 metro. Muchas de las instituciones educativas el transporte escolar lo prestan y son 2 o 3 o 4 niños en la misma silla. Entonces, aquí se requiere y se necesita mayores recursos. Quinto, el aseo y desinfección de todo, puertas, chapas, baños, todos los escenarios, material didáctico, pupitres. Hoy en la inmensa mayoría de las instituciones educativas no hay el personal suficiente para hacer y desarrollar estas actividades. En muchas instituciones que realizan y llevan a cabo el aseo de las mismas, es los docentes, con los estudiantes y hasta los padres de familia. El tema de los implementos de bioseguridad, como tapabocas, caretas, guantes, todo lo que se requiera. Hoy ni siquiera tienen los jóvenes y los niños, tienen los recursos para comer, inclusive las familias, mucho menos para comprar esos implementos. ¿Quién va a suministrar acá esos implementos mínimos de bioseguridad? Entonces, hoy lo que decimos es, las condiciones no están dadas. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacer? Y nosotros decimos, bueno, sentémonos, miremos qué estrategia podemos entre todos mirar para proteger la vida de los jóvenes y los niños y que no nos vaya a pasar o a suceder como en otras partes del mundo. Que 2 o 3 veces, o Corea del Sur, 2 o 3 días, y entonces tuvieron que retornar nuevamente a la virtualidad, a las actividades virtuales, porque no hay una protección adecuada. Y aquí el gobierno nacional traslada esa responsabilidad a las entidades territoriales y a los señores rectores, pero sin recursos. No, aquí se necesitan los recursos para que los señores alcaldes y gobernadores e instituciones educativas puedan tenerlos para poder mínimamente adecuar las instituciones educativas.
Señora Alarcón, usted, digamos, describe un panorama que es muy real. Eso lo conocemos, todas las dificultades que tienen, sobre todo en algunas regiones. Entonces, no es lo mismo en las ciudades que en el campo, no es lo mismo en unas regiones del campo donde el conflicto está vivo que en otras donde está pacífico, no es lo mismo en las ciudades grandes donde hay mejores sistemas de salud que en las ciudades pequeñas, pero entonces se vuelve como una especie de solución micro, es decir, que cada colegio, en cada región, en cada ciudad, en cada localidad, debe, como dice usted, el gobierno escolar, definir si se puede o no volver a las clases, en qué condiciones y con qué contenidos. ¿No se vuelve eso muy difícil de manejar?
No, cuando son dos cosas, son dos cosas que las condiciones de...
¿Señor Alarcón? ¿Nos escucha? Señor Alarcón, no, se cayó la llamada con Nelson Alarcón, el presidente de FECODE. Ellos... tienen una serie de requerimientos que además muchos de ellos son reales, porque lo que está planteando, claro, es algunas de las instalaciones educativas no tienen buenas instalaciones sanitarias, no tienen ni siquiera agua para que los niños se puedan lavar, ni qué decir de jabón, suministro de jabón, por ejemplo. Les preocupa el transporte escolar, la seguridad en el transporte escolar. Les preocupa también los elementos de bioseguridad. ¿Quién va a suministrar los tapabocas para los niños? Y en muchas zonas del país, obviamente, que ni siquiera hay para la comida en las casas, imagínense ustedes para comprar, por ejemplo, un tapabocas. Ellos están haciendo una serie de planteamientos y lo que le piden al gobierno es que se sienten a conversar, a ver cómo se define esto antes de hablar del regreso a las clases presenciales. Es un, obviamente, se necesita esa conversación. En lo del calendario escolar, la propuesta de ellos es que cada región decida. No sabemos un poquito, no nos quedó claro cómo era la propuesta de cambiar el calendario escolar en las regiones más afectadas o en las regiones que tienen otras circunstancias. Pero lo que sí es claro es que esto que plantea FECODE, María Elvira, pues sí tiene que estar seguro para los niños y para los maestros cuando regresen a clases.
Claro. Y realmente sí es muy complicado, por lo mismo que ustedes señalaban. Es decir, hay sitios donde vemos los niños hacinados, niños en dos pupitres, o niños en escuelas que son debajo de un árbol, o niños que tienen que pasar unos puentes peligrosos, o que no tienen transporte público, que no tienen condiciones sanitarias y de higiene, cómo van a llegar los recursos, los alimentos, cómo, digamos, son demasiado, no solamente es el currículo, son las, digamos, la logística de volver a la escuela, pero también quedarse indefinidamente tiene sus problemas, entre otras cosas porque hay un 20% de la población colombiana que no tiene conectividad y en las regiones rurales es muy difícil que un niño tenga computador y si lo tiene o tiene algún dispositivo, pues no entra la señal. En fin, el problema es de unas dimensiones, así como este coronavirus nos desnudó todas las deficiencias estructurales en materia de salud, en materia de educación, ni se diga.
María Elvira, tenemos ya a Nelson Alarcón, el presidente de FECODE. ¿Nos escucha?
Sí, señora, disculpas. Ese tema de las chuzadas es bien complejo. Nos daña la comunicación.
Bueno, ¿le está usted respondiendo a María Elvira Samper? ¿Quiere que le repita la pregunta o la tiene presente?
Sí, no, yo la tengo presente. Muchas gracias.
Adelante.
No, yo creo que nosotros, una cosa es el tema del currículo, sí, que hay que adecuarlo, pero otra cosa es la adecuación de las instituciones educativas con esta situación atípica en medio de esta pandemia. Pero aquí hay que establecer diferentes estrategias. Aquí no es simplemente el gobierno nacional seguir descargando esas responsabilidades en las entidades territoriales que hoy no tienen los recursos. No es que no hay absolutamente nada. Pero ¿cómo generamos una estrategia? Tampoco puede ser permanentemente escuchado atentamente, pues creo que en eso coincidimos, esto no puede ser permanente, pero aquí tenemos, porque es que si hoy se regresa, muchos de los padres de familia con los cuales hemos preguntado, hemos indagado, dicen, no, yo prefiero que mis jóvenes y los niños, por protegerles su vida, no los voy a enviar a las actividades presenciales, ¿sí? Porque no hay las condiciones, porque no están. Creo que la realidad la tenemos perfectamente clara, y más en medio de esta pandemia que se ha colocado en el escenario esa cruel y triste realidad de nuestros territorios. Pero aquí también hay políticas que puede asumir el gobierno nacional. Si hoy el gobierno nacional tuviera toda la voluntad, puede decretar una política de conectividad universal. ¿A través de qué? De todas las multinacionales como de Tigo, Claro, Movistar, que puede existir la conectividad en toda la parte urbana y también en la parte rural. Pero eso es de voluntad política y poder establecerlo y crearlo. Miremos que en Argentina, ¿cómo lo están haciendo? Así, esa forma y esa manera. Crearon y decretaron una política pública, universal, en el tema de generar la conectividad. Pero también aquí, ¿cómo se puede invertir unos recursos? Nosotros le hemos dicho al gobierno nacional, bueno, a través de las redes sociales, porque no nos han querido escuchar, de cómo se puede utilizar unos recursos para proporcionarle el elemento tecnológico a nuestros jóvenes y a nuestros niños, ¿sí? Hoy es obsoleta estas circunstancias en el sentido de que la inmensa mayoría, el 70-80% no tiene esa herramienta tecnológica de una tablet ni un computador. Creo que hoy se pueden utilizar unos recursos, están en las reservas internacionales. Sí. Hoy el gobierno nacional puede coger 10,000 millones de pesos de las reservas internacionales y dotar perfectamente a todos nuestros jóvenes y a nuestros niños de las reservas que tienen el Banco de la República. Entonces, creo que también es de una voluntad. Creemos que en ese sentido debemos avanzar en ese tema y ponernos de acuerdo.
Señor Alarcón, muchísimas gracias y pues ojalá hagan la protesta con todos los protocolos de seguridad. Gracias y buen día.
Sí, muchas gracias y claro que sí, con todos los protocolos, menos de 50 personas, estos plantones y con nuestros dirigentes sindicales somos los que vamos a participar.
Nelson Alarcón, el presidente de FECODE, y los reclamos que van a hacer a través de plantones. Ellos dicen que serán menos de 50 personas, distanciamiento, protección, tapabocas y demás, pero están reclamando sentarse a conversar con el gobierno para establecer las garantías de seguridad para niños y maestros para el retorno a las clases. 8:58, José Manuel.